Vamos sin más a meternos en los temas que nos preocupan. Retiro de Adviento. Preparación para la Navidad. En el momento en el cual nos adentremos en las fiestas navideñas, lo vamos a hacer para evocar año tras año el nacimiento del Hijo de Dios que vino a este mundo para liberar al hombre del trauma de su propio pecado. Es un hecho tan emblemático, tan señero y tan certero, que para saborearlo a fondo, litúrgicamente hablando, nos tenemos que preparar. Disponemos de los cuatro domingos de Adviento, estamos prácticamente introduciéndonos en ese tiempo de preparación, y curiosamente al topar con él no podemos ignorar aquella expresión que los evangelistas se aprestan a poner en labios de Juan Bautista: id al desierto a preparar los caminos del Señor. El Adviento ha de verse como un desierto, el cual a su vez es como un camino a recorrer en busca de una meta la cual sea fuente de júbilo y de solaz. Para ahondar, profundizar, rumiar el mensaje del Adviento, nos puede resultar de suma utilidad adentrarnos en la llamada teología del desierto, tal como lo contempla la tradición bíblica, porque desde una perspectiva bíblica, cuando hablamos tú y yo hoy de desierto, nos sabemos invitados a conectar con lo que la tradición del Antiguo Testamento nos presenta con el nombre hebreo de Midbar. ¿Y qué se entendía por Midbar? No un desierto como el del Sáhara, dunas, arenas, inmensidad, sino una estepa desértica, cual es el caso de las que se encuentran en toda aquella región donde se fraguaron los grandes acontecimientos bíblicos. En el Midbar, en el desierto bíblico, se puede pastorear. Siempre hay una pequeña vegetación que brota no tanto de la lluvia cuanto del rocío, clima desértico, que va emergiendo todos los días al amanecer. El desierto es un lugar que desde un punto de vista bíblico se presta a contrastes. No pienses que en él todo es maravilloso, ni todo es fuente de temor. El desierto bíblico es la resultante de una serie de situaciones donde por una parte se provoca el temor y por otra se da salida a la esperanza ilusionada. Si tú te adentras en toda la tradición del Antiguo Testamento, tardarás muy poco en descubrir que en el desierto se supone que habitan, moran, diríamos hoy, los demonios. Es temible adentrarse en él. Hay que procurar alejarse del hechizo del desierto. Si penetras en su interioridad, corres el riesgo de tropezarte a las primeras de cambio con algún demonio. Bien entendido que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra demonio. Nosotros jugamos en nuestros conceptos con una demonología bastante evolucionada. Y cada uno, bien que mal, tenemos dentro de nuestras mentes una concepción de lo demoníaco. Pero resulta que si recorres la trayectoria veterotestamentaria, ves que en ella los demonios apenas llegan a aparecer. La palabra demonio que arranca del griego daimon, de ahí viene demonio. En un principio se quería con ella connotar los espíritus de las personas muertas de forma trágica, cuyos cuerpos no se habían podido o querido enterrar. Esos espíritus, los daimones, revoloteaban en torno a los seres humanos ávidos de hacerles mal. Eso es lo que creía la visión religiosa de los antiguos griegos. El pueblo bíblico estaba familiarizado también con el influjo de esos seres maléficos, pero en los estratos más arcaicos de la tradición se les presenta, se les conoce con el nombre de Sedim. ¿Qué son los Sedim? Como unos seres peludos, una especie de carnero con mucho pelo, que mora en los desiertos, desatado a más no poder y ávido de hacer mal a las personas que conecten con ellos. Los Sedim son nefastos, hay que procurar mantenerlos alejados, sobre todo evitar que se adentren en la ciudad. De conseguirlo, garantizado se tiene que acabarán haciendo auténticos estragos. No deja de ser curioso que dentro de la experiencia religiosa del pueblo israelita aflore una festividad que se celebraba una vez cada año, el Día de la Expiación. Y en ese día se intentaba afrontar el riesgo, el peligro que desde los desiertos brindaba la presencia de los Sedim. Si tú lees el capítulo 16 del libro del Levítico, sacas de inmediato la impresión que en el desierto ya se fraguaba esa solemnidad con la intención de que Dios perdonara el pecado del pueblo, el cual se canalizaba a través de un macho cabrío, se llevaba al desierto para que en él se cebaran los famosos y temibles Sedim. Ese capítulo 16 del libro del Levítico, aunque refleje una experiencia del Éxodo, se redactó después del destierro de Babilonia. Una serie de autores, apoyándose en tradiciones anteriores, se dedicaron a recoger todos los recuerdos y elaboraron el relato en el cual, y si me apuras, incluso hay cierta contradicción. Y es de ahí de donde arranca la celebración del Día de la Expiación, del famosísimo Yom Kippur, el único día del año en el cual hoy por hoy, dentro del Estado de Israel, está prohibida toda actividad. Todo queda, digamos, en un paro absoluto. El Yom Kippur es la fiesta por antonomasia, es la fiesta por excelencia. Se viene celebrando desde hace muchos siglos y en ella lo importante es valorar la fuerza del ritual. ¿En qué consiste? El sumo sacerdote recibe dos cabritos, dos machos cabríos, y uno de ellos lo inmola con su sangre. Rocía el altar del templo del santuario, pidiendo a Dios que se avenga a perdonar los pecados del pueblo. Y el otro macho cabrío, vivo él, es llevado al desierto, en el torrente de Cedrón, a unos 6 kilómetros del templo de Jerusalén, y se le deja allí para que lo devoren los Sedim, convencidos totalmente de que si en ese macho cabrío acaban cebándose los Sedim, no aspirarán a introducirse dentro de las urbes de las ciudades para inquietar a cuantos viven en ellas. era una praxis muy manida dentro de la tradición bíblica, por la cual se pretendía que Dios perdonara una vez al año todos los pecados del pueblo. Eso a nosotros nos resulta hoy día difícil de poner en pie. Cuando alguien pensaba que en su interior se almacenaba algún pecado, se aprestaba a encaminarse hacia el tiempo al templo de Jerusalén y ofrecer a Dios un sacrificio cruento. Se tenía la firme creencia, la profunda convicción de que la sangre de las víctimas inmoladas conseguía aplacar la justa ira de Dios. Día a día se pretendía, se aspiraba a mantener a Dios aplacado. Pero llegaba una gran solemnidad, el famoso Yom Kippur, y en ella la intención era conseguir que Dios perdonara todo atisbo de pecado a nivel de colectividad. El pueblo se sentía liberado de la carga ominosa del pecado. Comenzaba una nueva fase en su andadura como comunidad en marcha. Dentro de ese ritual estaba el momento en el cual uno de los dos machos cabríos era dejado solo allá en la aridez del desierto para que en él se cebaran los famosos, los temibles Shedim. Y ese macho cabrío se ofrecía a Azazel, que no se sabe a ciencia cierta quién era. La personificación de los geniecillos del mal estaban morando en el desierto. De ahí que, desde una perspectiva bíblica, el desierto era un lugar temible, que en la medida de lo posible se debía evitar. Pero paradojas de la historia, giras página y al hacerlo de inmediato constatas que esa misma tradición se embelesa ante el encanto del desierto, ante su silencio, ante su serenidad, ante su lugar de encuentro, ante la forma como se consigue pulsar la cercanía de Dios. El desierto es algo que no puede menos, por una parte, de fomentar miedo y por otra parte de embelesar a quien tiene la osadía de acercarse a él. El desierto bíblico siempre ha tenido una gran trascendencia y ocupa un lugar relevante dentro de la reflexión de aquellos hombres a lo largo y a lo largo y a lo ancho de su historia. Nosotros hoy, que nos preparamos para la celebración navideña, somos conscientes de vivir dentro de la vorágine de la cultura, de la civilización en la cual nos ha tocado vivir, máxime si nuestras vidas transcurren dentro del casco de una ciudad concreta o determinada. Nos carcomen las prisas, el gregarismo tarda muy poco en pasarnos factura, somos una ficha dentro de un engranaje, somos una arena dentro de una inmensa playa, el anonimato campa por sus fueros, nos cuesta Dios y ayuda conectar con nuestra propia individualidad. ¿Quieres lograrlo? Súmete en tu desierto. El desierto es un lugar de hechizo, de fascinación, hacia el cual el ser humano se puede encaminar siempre y cuando aspire a romper la inercia de la civilización del ocio que hoy cada vez va carcomiendo por dentro las entrañas de nuestra sociedad. Necesitamos el solaz del desierto. ¿Cómo conectar con él? Dejándonos guiar por toda la experiencia del pueblo bíblico. Esa experiencia atestigua que los antiguos israelitas y más tarde los nuevos cristianos siempre mantuvieron un profundísimo respeto por el tema del desierto. El desierto es escalofriante, provoca estragos, pero al propio tiempo el desierto es fascinante porque en él se logra curtir el espíritu, desprenderse del apego, liberarse de todo condicionante exterior y pulsar a fondo el embeleso que genera esa soledad dialogante cuando la alteridad forzosamente tiene que identificarse con Dios. Cuentan los biógrafos que don Ernesto Renan, académico de la lengua francesa, libre pensador donde los hubiera, en un momento determinado tuvo la luminosa idea de escribir su vida de Jesús, que ha quedado como un clásico dentro de los esfuerzos por conectar con el personaje en cuestión. Y dicen los cronistas que Renan, para inspirarse, para ambientarse, se trasladó a Palestina y pasó un tiempo en Jerusalén. Y en un momento determinado dijo a los que conformaban su entorno: no os preocupéis por mí, voy a desaparecer unos días porque me animo a introducirme en el desierto. Desapareció a lomos de mula y al cabo de un tiempo corto regresó nuevamente a Jerusalén y le preguntaron todos los que conformaban su entorno: don Ernesto, díganos, ¿qué impresión le ha causado el desierto? Respuesta lacónica: el desierto es religioso. Más cierto no puede ser, porque quien se pierde en su inmensidad tiene necesidad perentoria de asirse a algo que le dé consistencia. Lanza una mirada hacia el horizonte, descubre solamente arena, sol y sequedad. No encuentra un refugio donde apoyarse, y al verse desprotegido a nivel, digamos, de suelo, levanta sus ojos al cielo, forzosamente acaba topándose con Dios. No deja de sorprender que las tres religiones, las tres grandes religiones monoteístas, arranquen del desierto. La religión bíblica hunde sus raíces en el Midbar. La religión cristiana es, digamos, la continuación de la misma, llevada a su plenitud. Y la musulmana, el Islam, a través de Mahoma, hunde, obviamente, sus raíces también en el desierto. El gran profeta Mahoma, en el siglo VII de nuestra era, tras haber ejercido de caravanero y conocer muy bien las leyes, las exigencias del desierto, descubre que en la Meca sobran ídolos y clama gritos por derrumbarlos y conectar con esa divinidad que, sin que tenga forma alguna, los ídolos sí que la tienen, el creyente puede descubrir cuando surca con toda tranquilidad la inmensidad del desierto. Y a partir de ahí se pone en marcha la famosa religión del Islam. Pero no son las únicas en cuyos orígenes hay que buscar y encontrar un empalme con el desierto. Sin ir más lejos, Gautama Siddhartha, el Buda, era en el siglo VI antes de Cristo, según se dice, porque no hay documentos escritos que lo puedan refrendar, hay que apoyarse en tradiciones, pero según se nos indica a través de la tradición, era un personaje que vivía dentro de un palacio. Sus padres no querían que conocieran los sufrimientos del mundo. En un momento determinado con su amigo se escapó, se topó con las enfermedades, tropezó con la muerte, no se lo podía creer, le impresionó hasta el extremo que se dijo: yo tengo que buscar la respuesta al dolor humano, tengo que intentar ver cuál es la causa del sufrimiento que todos los hombres no cesamos de compartir. Abandonó su mujer, abandonó su hija, abandonó el palacio y comenzó a recorrer un trayecto en busca de una respuesta a la gran interrogante: ¿cómo ahuyentar el dolor? ¿Cuál es la causa del dolor? Pulsó muchas puertas: la de la austeridad, la de la ascesis, la del sacrificio, la de la renuncia, y tras ninguna logró encontrar la anhelada respuesta. Ante ese fracaso, al menos en un primer momento, el Buda se alejó a una zona desértica y permaneció un tiempo largo introduciéndose en sí mismo, enfrentándose a su propia realidad, desconectándose de cuanto pudiera envolverle y sentándose de manera casi inmóvil o al menos imperceptible debajo del famoso Bodhi, el árbol del Buda, que ha de identificarse con una higuera. En un momento determinado, de forma inesperada, le penetró la iluminación. Y al saberse penetrado por esa fuerza, su transformación fue tan profunda que se encaminó a pasos agigantados hacia la ciudad de Benares para intentar compartir con sus hermanos los hombres el descubrimiento que acababa de hacer. Si quieres ahuyentar el dolor, activa a fondo el desapego, porque los apegos son los que producen siempre un incuestionable dolor. Todo eso el Buda lo forjó dentro de la aridez del desierto. Y es que en el desierto el ser humano puede relacionarse con Dios. En el desierto no hay sofisticación. En el desierto hay, de alguna manera, apertura. Porque el ser humano necesita conectar con algo y necesita, ante todo y sobre todo, conectar con alguien. Los que viven en el desierto, me refiero al desierto de los países bíblicos, se les conoce con el nombre de beduinos. Siempre han hecho gala de una sorprendente hospitalidad. Un beduino te dice, yo soy esclavo de mi huésped mientras permanece en mi casa. Fuera de eso, no acepto ninguna clase de esclavitud. Cuando alguien visita al beduino, él le abre de par en par las compuertas de su tienda, le abre el corazón y automáticamente le convierte en amigo. Y es que casi necesita actuar así para ahuyentar el peso de esa soledad que, si no hay diálogo, acaba por acongojar por dentro y asfixiar a la persona que la tiene inexorablemente que ir soportando. El desierto es un lugar donde se fraguan relaciones, porque la soledad es maravillosa siempre y cuando fragüe en una comunicación. El ser humano es sociable, el ser humano se tiene que relacionar, de ahí que en el desierto, que no hay condicionantes, que no hay apegos, que no hay apegos sí hay, los rebaños son cosas sagradas. Si en el desierto quieres vivir en paz, procura a tu vecino no quitarle ninguna oveja, porque entonces entra en juego la famosa ley de la venganza. Y es que en el desierto predomina la ley de la justicia, que es lo natural. No le pidas a un habitante del desierto que active los resortes del perdón, porque le estarás hablando un lenguaje desconocido. Él se rige por los cánones de la justicia. Es justo que si tú recorres una vereda y él se encuentra contigo y te puede echar una mano, no te deje desprotegido. Todo lo que gravita en torno a la justicia, el que mora en el desierto se apresta por activarlo. Y en el desierto no hay sofisticación, en el desierto hay naturalidad. Eso, aunque en alguna ocasión ya lo lo he compartido en público, de nuevo lo voy a hacer. Eso lo pude ver de primera mano en una anécdota vivida, histórica, que les voy a relatar. Cuando yo estudiaba en Jerusalén, entonces no disponíamos de un automóvil. Dios nos librara de pensarlo. Estábamos más o menos anclados en la penuria. Para trasladarnos de un sitio a otro, nos subíamos a un autocar donde, además de personas, iban gallinas y de vez en cuando algún cerdo que se conseguía colar. Y así, bien que mal, tranqueteando, llegábamos a nuestro destino. En una ocasión fuimos de Jerusalén a Jericó, permanecimos un tiempo en la ciudad de las Palmeras y al finalizar nuestra excursión queríamos regresar a nuestra casa de Jerusalén, a nuestro convento de Jerusalén. Y era pues a media tarde. La carretera entonces estaba casi solitaria, hace 50 años de lo que les estoy hablando, y conforme íbamos acercándonos a Jerusalén, allí en lontananza, en la parte izquierda, avisté lo que creí podía ser una jaima de beduinos. Como a mí siempre me han traído esas personas, me bajé del autocar. Me dije, ya encontraré otro que más tarde me recoja, como efectivamente ocurrió. Y caminando me acerqué a la jaima, en cuyo interior estaba el beduino. Lo primero que tienes que hacer, por fortuna yo lo sabía, era pedirle permiso para ver si te admitía entrar en su mansión, que era una tienda andrajosa. En el momento en el cual el beduino te permite entrar en su residencia, puedes permanecer con él 3 días y te defiende, si fuera preciso, con su propia vida. Mientras eres su huésped, te has convertido en su amigo. Y me introduje en la tienda y quedé perplejo, sorprendido, al ver tanta pobreza. Un bidón con agua para todo uso, un fogón apagado para calentar el té y no sé qué. Me quedé totalmente desconcertado. Y como era muy amable, comenzamos a hablar. Y al hacerlo le dije, oye, viendo cómo vives, te pregunto, ¿no te gustaría ir a Jerusalén? Me respondió, ofendido, ¿eh? Ofendido. ¿A Jerusalén? No. Continué preguntándole, ¿has estado alguna vez en Jerusalén? Ofendido. Me contestó, no. Pues si no has estado en Jerusalén, ¿cómo puedes conocerla? Si no la conoces, ¿a qué viene esa rotundidad de afirmar que no? Me contestó, conocerla, sí que la conozco, porque por la carretera por donde has llegado tú, de vez en cuando los autocares con turistas dejan esparcida algún trozo de revista con fotos. Yo no sé leer, pero sí sé contemplar las fotos y a través de ellas puedo saber o formarme una idea de cómo es Jerusalén. Ah, muy bien, pues ya estoy convencido. Tú conoces Jerusalén y te empeñas en decir que bajo ningún concepto quisieras vivir en ella. ¿Me das una razón? Por supuesto que sí. Lo que a continuación me dijo se me quedó tan grabado que aunque yo viviera 500 años, les garantizo que nunca se me llegaría a olvidar. Puesto en limpio, resumiendo, más o menos su respuesta o su proclama sonó así. En las ciudades, los hombres sois tal como os hacen los hombres. En el desierto, los hombres somos tal como nos hace Dios. Evidentemente, si algo le sobraba era razón. Y es que en el desierto no hay margen para la sofisticación. En el desierto el estrés brilla por su ausencia. Los que viven en él no necesitan guiarse por un reloj. Les importa muy poco demorarse 2 horas o 3 en lo que tú y yo podíamos hacer en 24 minutos. Ellos tienen una visión distinta del tiempo y obviamente una forma muy diversa de analizar, de entender e interpretar la vida. Para ellos es un delirio totalmente atractivo el que cuando llegue la noche se puedan reunir en torno a la jaima y a la luz de un fuego que normalmente suelen encender porque por la noche refresca en demasía, contemplar en silencio las estrellas y a través de ese silencio internamente oyen una música no brindada por ninguna orquesta, sino por la armonía que brilla en ese universo cuya autoría evidentemente hay que relacionar siempre con Dios. El que vive en el desierto está realmente feliz en él y no le pides que lo deje porque se ha identificado con su austeridad, con su adustez y al propio tiempo con la belleza que implica el sentirse libre. El don de la libertad es el más maravilloso de cuantos el ser humano ha recibido, nada menos que del propio Dios. El sentirnos libres. Tú y yo, hoy día, dentro de nuestra sociedad, estamos esclavizados por una cosa, estamos esclavizados por la otra. Y el conjunto de esclavitudes o de esclavismos, alegremente le bautizamos con el nombre de libertad. ¿Dónde está la libertad cercenada por un sinfín de condicionantes? El alma bíblica, desde los primeros albores de su historia, incluso mucho antes de que ésta llegara a arrancar, tenía claro que la libertad tiene que aconectarla con ese desierto, que es un desierto geográfico y al propio tiempo es un desierto existencial. Si yo dentro de mí me voy liberando de una serie de aditamentos que me esclavizan sin que yo sea capaz de saber por qué, cuanto más ligero quede de peso a nivel de existencia, más feliz y más libre obviamente me conseguiré sentir, y de esta manera podré afrontar día a día el futuro que no cesa de invitarme a arremeterle con entereza. Eso es lo que el desierto nos puede brindar. El desierto es tremendamente evocador y ahí es donde se siente la cercanía de Dios. En nuestra sociedad, con tanto ruido, si es que el ruido hasta es físico, con tanto ruido falta el solaz necesario para escuchar a ese Dios cuya cercanía al ser humano, si está abierto, si tiene levantadas sus antenas, difícilmente puede ignorar. Pero si la persona en cuestión se siente atrapada por el vaivén del estrés, del ruido, del bullicio, no digamos del caos que de vez en cuando se acaba por avecinar, al Dios cercano no se le logra pulsar, y caminamos día a día a través de la vida lamentando la ausencia de Dios. Decía un antiguo rabino, al menos lo cuenta la tradición, que él se empeñaba muy mucho, por cierto, en inculcar a su nieto que Dios en su tiempo se sentía abandonado. Y su nieto no le conseguía entender. ¿Qué es eso de que Dios se siente abandonado? He aquí que el nietecito comenzó a jugar con un amigo dentro de la casa. Y en el juego, el nieto se escondió. pero su amigo no se tomó ninguna molestia para ir a buscarle. El nieto del rabino se embraveció, le saltaron las lágrimas, se dirige al rabino en cuestión y le dice: abuelo, ¿te das cuenta? Mi amigo no quiere buscarme. Tras una pausa le dijo al abuelo: ahora sí que vas a entender lo que yo te he intentado decir de Dios. Eso que tú me dices que te ha ocurrido con tu amigo es lo que de continuo está diciendo Dios. Yo me escondo, pero nadie quiere buscarme. Es la lejanía de Dios. Dios está escondido. Búscale donde le puedas encontrar. Sábete de antemano que en el bullicio allí nunca deja sentir su presencia. En el alboroto Dios no se siente a gusto. Busca siempre el remanso del silencio, el escenario de ese desierto a nivel vivencial, a nivel geográfico, aunque el desierto aterre, aunque el desierto pues imponga su respeto. Pero cuando alguien tiene la osadía de adentrarse en él, se armonizan en su interior las dos fuerzas o los dos flujos de vehementemente, el flujo del temor y el flujo de la libertad. Y ese último es el que a la postre siempre sale triunfante. Son experiencias que difícilmente se pueden compartir y se pueden comprender. Verán, en una ocasión me encontraba yo en el Cairo y fui a las pirámides de Gizeh, y allí había una serie de camelleros y se me metió en la cabeza: todos tenemos derecho a que ideas peregrinas de vez en cuando se nos metan en la cabeza. Se me metió en la cabeza una idea que cada vez iba tomando mayor forma en mí, y era la siguiente: ir en camello de las pirámides de Gizeh a la pirámide de Saqqara. Son 40, 30 kilómetros, pero por el pleno desierto, ¿eh? Yo quería pulsar el desierto. Llamé a un beduino de los que andaban por allí a concertar el precio, porque eso hay que concertarlo. Y efectivamente, oye, una vez que pagas, te llevan donde quieran. Si quieres ir al infierno, te llevan allí, con tal que pagues. Me subí en el camello. No era la primera vez que lo hacía, pero en otras ocasiones había estado un cuarto de hora sobre el lomo del camello. Y en esta oportunidad tenía que estar 4 o 5 horas. Las estuve. Ahora, al bajar, yo no sé lo que era estar derecho. Porque bajé encorvado y así tuve que caminar. A lo que iba. Durante esas 5 horas, en mí se armonizó la incomodidad que conlleva atravesar la de usted del desierto. Pero pocas veces en mi vida me he sentido tan libre, y no me pregunten libre de qué, pero yo me decía a mí mismo: esa es la libertad que muchas veces he ansiado conseguir sin resultado alguno. Y es que el aire del desierto es igual que el que se respira en la ciudad, pero al propio tiempo es totalmente distinto. Y es que en el desierto no hay ruido alguno. Y es que en el desierto hay grandiosidad, y cuando vas inmerso en todo eso, qué difícil te resulta no sentir muy de cerca la proximidad de todo un Dios. Son las leyes del desierto. Ese desierto jugó una baza de excepción en toda trayectoria del pueblo bíblico. El pueblo bíblico siempre manifestó, siempre mantuvo un respeto profundo ante cuanto concernía al desierto. La vida del pastoril, la vida del desierto, era para la tradición del Antiguo Testamento la que de alguna forma abría las compuertas para relacionarse con Dios. Les decía hace un rato que en la Biblia los autores la escribieron casi toda ella, Antiguo Testamento, en lengua hebrea. En la Biblia no figura la palabra desierto. Si conectamos con el vocablo mitbar, y mitbar significa apacienta, apacentar, es decir, el lugar donde se pueden apacentar los rebaños, para dar a entender que ese desierto o esa estepa desértica es el recinto donde moran los pastores, los que hoy conocemos con el nombre de beduinos. Y la fuerza del nómada se arranca, diríamos, según la forma de entender ellos la historia, de los orígenes mismos de la creación. En más de una oportunidad les he dicho que cada individuo o cada colectivo, al lanzar una mirada hacia el pasado, interpreta su historia de acuerdo con lo que bulle en su propia interioridad. Si yo soy creyente y en un salto imaginario me adentro en el siglo IV intentando pulsar los eventos que sacudieron aquella época concreta, si soy creyente, los tendré que analizar desde mi perspectiva de fe. Yo no puedo tener una tesitura de creyente cuando voy al comedor y dejar de tenerla cuando me pongo a reflexionar. Esa me acompaña las 24 horas del día. De ahí que cada individuo y cada colectivo concreto, al lanzar hacia el pasado una mirada hacia la historia, la interpreta de acuerdo con lo que vive dentro de él. Y el pueblo hebreo, israelita o judío tenía la plena convicción de que su Dios, le llamaba Yahvé, se encontraba en las alturas, no tenía forma humana ni forma animal, pero era una realidad incuestionable. Ese Dios debía encontrarse en el desierto, y ahí es donde ellos se adentraban para sentir muy de cerca el flujo de la divinidad. Se liberaban de un sinfín de condicionantes, interpretaban la historia pasada cual si en ella no hubiese cesado de acercarse el flujo de todo un Dios, y les decía hace un momento, esa visión la proyectan prácticamente a los albores de la humanidad. Díganme si no es del todo emblemático y a la par del todo curioso el relato de Caín y de Abel. Por supuesto, estoy convencido que ninguno va a pensar que son dos personajes históricos. Son dos símbolos de dos maneras de entender, de plantear la vida. Que el mito bíblico nos invita a asociar con el momento en el cual Adán y Eva se la jugaron a Dios, viéndose por ello obligados a abandonar el famoso paraíso. En el relato de Caín y de Abel, tienes que leerlo con asepsia. Se ve de inmediato cómo Caín era agricultor, Abel era pastor. Cuando el autor sagrado, ignoramos su nombre y el momento en el cual redacta ese relato, se decide a ponerlo por escrito, tenía muy clavado en su mente el criterio de que a Dios le encantan los pastores, le aterran los agricultores. ¿Y por qué llegó a esa convicción? Porque lanzaba una mirada a la historia y en ella veía que cuando se habían convertido en agricultores habían comenzado las injusticias, las vejaciones, las opresiones, y se habían dado cita los poderosos y los marginados, las diferencias de clase, la marginación de la mujer y un sinfín de situaciones totalmente coyunturales y exigidas por el ritmo frenético de una cultura que se alejaba cada vez más de esa pureza genuina. El pueblo valoraba la vida bucólica, valoraba el nomadismo, valoraba la actitud del pastor. Por eso, Abel es pastor. Si tú te fijas en el relato de Génesis 4, verás que Abel, cuando ofrece un sacrificio, arranca una sonrisa a Dios. En cambio, cuando Caín hace lo propio, y no es que no se esfuerce, a Dios le deje totalmente insensible. Es una manera de dar a entender que a Dios no le atrae la vida, nuestra vida, la vida sedentaria, sí le atrae la vida bucólica, la que planta su tienda en el desierto. Porque el Dios bíblico siempre se solaza con la sencillez. Porque de lo contrario, si no fuera esa la forma auténtica de analizar, interpretar el relato en cuestión, tú y yo siempre nos podríamos preguntar qué motivos hay por los cuales Dios se solace con la ofrenda de Abel y en cambio quede totalmente indiferente ante el don que le intenta brindar Caín. Porque a Dios no le complace el sedentarismo. El Dios de la Biblia apuesta con denuedo con la vida nómada. Era la convicción que ellos habían logrado que echara hondas raíces en su interior. El desierto para ellos era un lugar maravilloso que por fuerza se tenía que recorrer. El desierto no es un lugar para permanecer anclados en él. Es un camino que tiene que conducir siempre hacia alguna meta. Eso lo fueron de alguna manera constatando, plasmando, viviendo a través, a lo largo y a lo ancho de su historia. Ese desierto lo tenían que recorrer. La experiencia bíblica es muy sensible a la hora de realzar la espiritualidad del desierto. Fíjense que dentro de ti, de mí, ojalá hubiera un desierto sin condicionantes. Porque aunque a la hora de tener lo que recorrer afloren con frecuencia las crisis, los desconciertos, los momentos de oscuridad, mientras no lo abandonemos, iremos encaminándonos hacia un buen fin, y ese fin siempre tendrá el mismo nombre: la libertad que Jesús, en nombre de Dios, nos vino a brindar. Es lo que se infiere de la experiencia del pueblo elegido. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, fueron pastores. Ellos no pulsaron de cerca el desierto. Permanecieron, diríamos hoy, en sus aledaños. Pero por otra parte, dejaron a sus espaldas la vida de la ciudad. Fue en Harán, una ciudad de raigambre religiosa, que los antiguos suponían tutelada por la diosa Sin, una diosa lunar. Fue en Harán, a las afueras, donde Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y ese Dios que habla, Dios habla no articulando palabras como lo hacemos tú y yo, con el lenguaje de la vida. Y ese lenguaje todo receptor automáticamente lo llega a entender. Cuando Dios se manifiesta al primer ancestro del pueblo elegido, a ese famoso y emblemático patriarca Abraham, le lanza un reto diciendo: tú déjate guiar por mí. Yo te llevaré a un país donde con el tiempo acabarás convirtiéndote en padre de un pueblo muy numeroso. Abraham se pone incondicionalmente en manos de Dios. Por eso siempre ha sido interpretada su actitud como modélica para el creyente. Se deja conducir por él, deja a sus espaldas sus ciudades anteriores, Harán y antes Ur, Ur de los caldeos, y se acerca Siquem al pueblo de Canaán. De Siquem pasa a Betel, donde había un santuario cananeo. Sigue hacia el sur, se establece Mamré junto a la actual ciudad de Hebrón. Y allí se dedica a pastorear su rebaño, siempre apoyándose en la fe en Dios. Dios que nunca, nunca deja de cumplir lo que promete, en contra de toda lógica humana. Cuando ya parecía inviable, le regala el don de un hijo y pone en marcha ya el flujo de la promesa. Todo eso se fragua en el desierto, en la soledad. Allí llegan los tres mensajeros divinos, los tres ángeles. Por ángel, en aquel tiempo se entendía toda persona que viene a transmitir algo en nombre de Dios. Los ángeles, cuando se acercan a Abraham, no tienen alas. Las alas se las hemos puesto nosotros para entendernos cada vez un poco mejor, o si me apuran, cada vez un poco peor. Esos tres ángeles son tres personas que comparten un cordero con el patriarca Abraham. Son los mensajeros de Dios, y en el desierto se pone en marcha la promesa. Y el hijo de la promesa, Isaac, tras unas vicisitudes que se han de verse como una prueba, sí se erige en portador del flujo de esa garantía que Dios brindara a su padre, a su ancestro Abraham, que a través de Jacob, el cual logra tener nada menos que 12 hijos, va expandiendo toda la andadura de lo que con el tiempo acabaría convirtiéndose en un pueblo. Van vagando de un sitio para otro, recorren la Arabá, el Negev, todo eso es zona desértica, y a causa de la hambruna desembocan en Egipto, donde, siendo recibidos en un primer momento como amigos entrañables, a causa de un cambio de política, de la noche a la mañana se ven convertidos en esclavos. La esclavitud siempre ha sido mala compañera. Van pasando los años, van pasando los siglos, y aquellos hombres en un momento determinado incluso olvidan quién puede ser la divinidad de sus antepasados. Sí tienen más o menos borroso el recuerdo de que arrancan de unos pastores que decían dar culto a un Dios maravilloso que era nada menos que su propia divinidad. Y esa divinidad, ¿quién es? Esa divinidad, ¿qué hace? Actúa. Si actúa, ¿por qué permite que nosotros quedemos suscritos a la esclavitud? Deseamos ser libres, es ansia. Todo ser humano la lleva muy metida dentro de él. Tú y yo queremos ser libres. Decimos que gozamos de libertad, intentamos engañarnos a nosotros mismos. Mientras no rompamos las bridas, la inercia de esa cultura del ocio que nos atenaza por todas partes, difícilmente lograremos saborear las delicias de la auténtica libertad. Aunque les pueda resultar un poco ridículo, me refiero a algo que está ocurriendo. Nos llevan una semana torpedeando con el dichoso Black Friday. Son torpedos para hacernos gastar. ¿Qué ocurre? La sociedad española, la norteamericana, igual da el etiquetado que se le ponga, cuando pasa el Black Friday, se queda muy contenta porque ha logrado comprar no sé cuántos artículos rebajados. Y no se para en pensar que ha sido víctima de un torpedeo mediático que, esclavizándola, la lleva a los comercios para que vacíe su cartera, quedándose totalmente complacido y satisfecho. ¿Acaso eso no es esclavitud? muy solapada, por cierto. Ese esclavismo no lo encuentras en el desierto. En el desierto no hay Black Fridays. En el desierto hay hoy lo mismo que había ayer, con la salvedad que ningún día es igual a los otros, porque quien mora en el eremo, quien atraviesa la dustez del yermo, siempre descubre en el momento menos esperado algo que le hace reaccionar, sea la brisa que corre al atardecer, sea el frío que por la noche le acosa, sea el cielo que hoy es más estrellado que ayer, sea el silencio que hoy resulta más sonoro que la semana pasada. Hay una variedad dentro de la monotonía. Lo que hay es un entorno totalmente adecuado para activar el flujo de la libertad. Eso explica que el pueblo elegido, el Antiguo Testamento, tuviera tan a gala rendirse ante el encanto del desierto. Y el desierto, les repito, tiene su aspecto negativo. A mí nunca se me olvidará 1963, mes de febrero. El padre Steinman, que era vicario de Notre Dame, llegó a Jerusalén con un grupo de peregrinos. Y los que estábamos entonces estudiando teníamos ganas de hablar con él. Era una persona muy valorada dentro del mundo bíblico, y estuvimos pues la noche pues alternando con él, un coloquio muy cariñoso, por cierto, era el padre Steinman. Y al día siguiente, con el grupo de peregrinos, tenían que ir a Petra. Muchos de ustedes han estado ahí allí. Y cuando llegaron al desfiladero, el guía les dijo: yo no entro. Estaba todo despejado. Le preguntaron: ¿y por qué? Huelo tormenta. Huelo tormenta. Pensaron que se estaba riendo de ellos. Bueno, pues quédate tú si quieres fuera, iremos solos. Como el desfiladero tiene 2 kilómetros de largo, al estar en su interior se desató el huracán. Resumiendo, los 23 cuerpos de los peregrinos franceses, padre Steinman incluido, se tuvieron que recoger en un diámetro de 10 kilómetros a la redonda. La ley del desierto es una ley que no tiene entrañas. Tienes que andar con pies de plomo cuando te adentres a él. Tienes que conocer mínimamente cómo se comporta el desierto. Si lo logras, podrás disfrutar las ventajas que él te ofrece. ¿Cuál es el caso? De este tema hablaremos en la otra exposición. ¿Cuál es el caso de Moisés? Moisés, y ahí vamos a terminar por el momento, aunque era hebreo, había nacido en Egipto. Recordarán, Midrash, mito, lo que quieran, pero algo tiene que dar a entender. Recordarán que, según leemos en el libro del Éxodo, como el faraón había mandado eliminar a los hebreos de 2 años para abajo, su madre le coloca en el Nilo en una cestita de mimbre. Le recoge la hija del faraón, le introduce en lo corte, es tratado con todo mimo. Pero al llegar a la adolescencia se topa con un egipcio que acaba matando a un hebreo, que está maltratando a un hebreo. No le mata, le maltrata. Y Moisés, enardecido, el brío de la juventud, acaba matando a ese egipcio. Él después ve a unos hermanos hebreos que están discutiendo, les intenta convencer de que obran mal y le dicen: vete tú a otra parte. Al ver la incomprensión y al propio tiempo su tesitura por haber dado muerte a un egipcio, forzosamente tiene que huir, ya que de lo contrario su destino era la muerte. dónde huye?
Al desierto.
El desierto es el escenario de la libertad. Y es curioso contemplar cómo, una vez que el cortesano se convierte en nómada, experimenta dentro un proceso revolucionario que, liberándole cada vez más de una serie de apegos, le permite propulsar su existencia hasta el extremo de conectar con la cercanía del propio Dios. Y ese Dios descubierto en el desierto va a ser el que después guía al pueblo para conducirle hacia la auténtica libertad, pero para ello tendrá que atravesar la aridez del desierto. El desierto, les decía, es duro, fascinante a la vez, la tremenda paradoja, tema que intentaremos ir desbrozando en la próxima exposición. Por ahora, nos damos por satisfechos.